Sí, ya estás. Sí, no he dejado entrar a nadie. Cristiana Nelson. No, no estás todavía ni siquiera tratando. Ah. Buenos días. Hola. Hola, están llegando.
Brasil.
O sea, solo yo estoy sin mute. Buenos días a todos. A ver, levanten la manita si me oyen. Ok, acá dime ahí. Gracias, Ana. Gracias.
Nada.
Gracias, gracias. Entonces, sí, hay, la mayoría nos oyen, lo cual significa que si alguien no está oyendo es por cuestiones de su propia computadora. Pues qué bien, estamos de nuevo y esta sesión es una sesión que Alex Riva ha estado coordinando y él nos va a guiar. Lo que he hecho y voy a continuar haciendo mientras Alex presenta e introduce la sesión, es que estoy poniéndonos a todos en silencio. Entonces, ustedes van a ver que automáticamente les corto el micrófono, pero una vez que comencemos preguntas, por favor, siéntanse en la liber con libertad de abrir sus micrófonos para hacerla. Entonces, Alex, si nos cuentas un poco sobre la sesión, el propósito, las preguntas que se hicieron y después cómo estamos entrando en el asunto de tu presentación y luego hacemos la presentación y abrimos un poco de discusiones.
Sí, hola, buenos días a todos. Sí, la sesión esta la organicé en base a dos materiales. Uno era una presentación que voy a hacer ahora y otra es un artículo que ya tiene un tiempito, pero que es un artículo sencillo que ataca o que discute uno de unas posibles aplicaciones de la variabilidad en nuestros procesos de investigación en agronomía en general, digamos. La idea es ver un poco qué es esto de la variabilidad, cómo se manifiesta, cuáles son sus causas, cómo podemos caracterizarla y qué consecuencias tiene el hecho de que los datos que nosotros vayamos a recoger tengan variabilidad. ¿Qué importancia tiene esto en los procesos de investigación y cómo nos permite atacar estos problemas y cómo nos permite de alguna manera hacer que esto que parece que es un inconveniente juegue a nuestro favor? Para ello voy a utilizar la presentación que les puse.
¿Sí? ¿Así mejor? ¿Mejor? Ok. Voy a utilizar la presentación esta que les colgué y que tienen y que ustedes tienen. Empezamos. Bien, ¿qué es la variabilidad? ¿Por qué es importante en la investigación? Para hacer esto me he apoyado de unos datos que a lo mejor alguno de ustedes conoce, que es de producción de quinoa en la zona andina. He cogido utilizado un pequeño ejemplo. Esto es perfectamente extendible a muchos otros ejemplos. La idea es que se hizo digamos, un experimento, una recogida de datos con diversos productores de quinoa en la zona andina, 90 productores, sembraron en sus parcelas, recogieron toda una serie de datos y al final lo que medían fue una serie de cosas, entre ellas la altura de unas cuantas plantas escogidas de alguna manera inteligente dentro de la parcela. También podíamos haber medido la producción en kilos o en quintales por hectárea, podríamos haber escogido otras cosas. Hemos escogido esta como un ejemplo de lo que vamos a ver. Entonces, es la altura de las plantas. Entonces, en cada parcela hay bastantes plantas, cada una de ellas tiene una altura, ¿sí? El objetivo o lo que vamos a ver es que siempre que midamos el resultado de un proceso, y este proceso puede ser cualquiera, puede ser el proceso de crecimiento de una planta de quinoa o de cualquier otra cosa, puede ser la producción de una parcela o puede ser la respuesta a una pregunta en una encuesta, tipo el número de personas que viven en un hogar o cuáles son los ingresos de un hogar. Observaremos que dos unidades distintas, dos plantas distintas, dos parcelas distintas, dos hogares distintos, tendrán medidas distintas. Probablemente no sean muy distintas entre sí, sí pueden ser comparables, pero sí serán distintas. Y esto es debido a que tenemos variabilidad en nuestros procesos. En el ejemplo de las plantas de quinoa, de los 90 productores en 90 parcelas, este es el gráfico que nos representa la dispersión, la variabilidad, la distribución de los datos. Vemos que la altura de la planta, hay un pico central alrededor de los, no sé, quizá 90 y algo centímetros, que hay muchos datos repartidos cerca de este centro, pero que también hay datos que se van alejando del centro. Y esto se hace de una manera más o menos simétrica. Para la derecha, para los mayores valores mayores de la media y para la izquierda los valores más pequeños. Entonces, todos estos 90 datos recogidos, el menor de todos, la altura mínima de una planta fue de 47 centímetros, es decir, poco menos de medio metro, y la altura máxima fue de 149,6 centímetros, es decir, metro y medio. Fijaros que hay un metro de diferencia en el crecimiento o en la altura de estas plantas. Esto no es excesivamente relevante. Bien, entonces, fijamos que ¿por qué? La primera cosa es que observamos es que sí, hay variabilidad. Las plantas estas tienen alturas distintas y nos podríamos preguntar, ¿hay alguna causa que haga que estas plantas tengan alturas distintas? Y podemos empezar a investigar si hay alguna causa que lo provoque. La primera cosa que estudiamos en su día cuando estudiamos estos datos fue que una de las cosas que los agricultores, que los productores recolectaron como recolección de datos que tomaron durante todo este proceso es si había habido helada en su parcela durante el periodo de crecimiento de la planta de quinoa. Y categorizaron la helada durante este proceso en tres posibles categorías: nada de helada, una helada media o mucha helada. Lo que hicimos entonces fue hacer un gráfico, hacer un análisis de los datos para ver si la helada podía haber afectado el crecimiento de estas plantas. Y este, el gráfico que tienen aquí, es el resultado de este análisis. Y efectivamente vemos que cuanta mayor helada hubo, más pequeños son los valores, más chiquitos son los valores de las plantas, de la altura de las plantas, y los valores más altos, las plantas más altas, corresponden siempre a las plantas o las zonas en las que no hubo helada. Por lo tanto, aquí fijaros que ya empezamos a ver una posible causa que explica la variabilidad total de los datos, que iba desde 47 centímetros, creo recordar, sí, 47 centímetros a 149,6 centímetros, tiene una parte de esta variabilidad puede ser explicada y puede ser explicada en términos del hecho de que durante el proceso de crecimiento de la planta había habido helada. Por lo tanto, esta variabilidad inicial la podemos empezar a explicar. Si ahora agarramos solo estos que están aquí en recuadro rojo, que son las plantas que crecieron en zonas en las que el agricultor, el productor, dijo o reportó que no había habido nada de helada, vimos que los productores habían utilizado una diversidad de semillas, de variedades. Tenían plantaron semillas de quinoa de distintas variabilidades, y aquí tenemos algunas de ellas. Me cuesta ver un poco, Chuca, Anaca, no sé qué, Negra, Pandela, Pisancalla, Quillo, Real Blanca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos fijamos también que algunas variedades de quinoa suelen tener resultados más bajos, más pequeños, más chiquitos, y por lo tanto estas variedades probablemente producen plantas de una menor altura, y otras variedades que producen unas plantas que tienden a ser más altas. Por lo tanto, de nuevo, podemos explicar una parte de la variabilidad que no habíamos explicado al principio. En la primera etapa explicamos una parte de la variabilidad en términos de helada, de la presencia de heladas. Ahora podemos explicar una parte de la variabilidad en las alturas de las plantas con la variedad de quinoa que se plantó. Y por lo tanto, si ahora representamos los datos, nos fijamos que van desde el más chiquito, es 71 centímetros, la planta más chiquita, planta de esta variedad, tiene 71 centímetros, y la más alta, 104 centímetros. Fijémonos que hemos reducido la variabilidad original, que era de más de un metro, a algo que es poco más de 30 centímetros, como rango, desde la más grande a la más chiquita. Por lo tanto, hemos podido, mediante este proceso de investigación y de ir intentando identificar causas de variabilidad, hemos identificado como mínimo estas dos causas que nos han permitido explicar una parte de la variabilidad. Sin embargo, esto es lo que dice esta transparencia, hemos identificado dos causas de variabilidad, la helada y la variedad. Esto nos ha permitido reducir la variabilidad no explicada en la altura de las plantas, de la variabilidad original de 47,149.6 a la variabilidad final de 71,104 centímetros. Es posible que si seguimos investigando podamos identificar alguna causa más y que nos permita, de alguna manera, ir reduciendo esta variabilidad no explicada. Por ejemplo, la altura o la altitud de la parcela. Si se ha plantado en mayor altitud, a lo mejor las plantas tienden a ser más pequeñitas. Si se ha plantado a menor altitud, quizás tienden a ser más alta. El tipo de suelo, la fertilidad, el tratamiento que se le dio a la semilla antes de plantarla. Podíamos probar, podíamos ver si hay otras causas que explican la variabilidad. Pero por mucha cosas que seamos capaces de encontrar que explican, por muchas causas que seamos capaces de encontrar que explican la variabilidad de las alturas de las plantas, siempre al final nos encontraremos con que dos plantas plantadas con la misma variedad, en la misma parcela, una al lado de la otra, que tienen por lo tanto la misma altitud, que tienen el mismo clima, la misma insolación, la misma lluvia, las mismas temperaturas, la misma cantidad de helada, que el suelo posiblemente no sea tan distinto si están una justo al lado de la otra. Dos plantas plantadas así, una al lado de la otra, van a tener alturas que no son iguales, que son distintas. Por lo tanto, siempre al final de todo este proceso, siempre al final de este proceso de investigación y de análisis de los datos, nos vamos a dar cuenta de que hay una cierta cantidad de variabilidad que no puede ser explicada y que será debida a todas esas cosas que no conocemos o que no somos capaces de explicar y seguramente a más cosas. Es decir, siempre habrá algo que hará que dos unidades distintas, en este caso dos plantas distintas, tengan alturas distintas. Siempre habrá algo que nos haga que estas dos unidades, una al lado de la otra, tengan variabilidad en sus medidas. Aunque no pudiéramos conocer todas las causas, seguiría habiendo variabilidad. Es decir, el resultado final del proceso, la altura de la planta, pero podríamos haber utilizado cualquier otra medida de interés, la producción de la parcela, los ingresos medios de las familias o de los hogares en ciertas áreas, etcétera, etcétera. Nunca puede ser predecido con exactitud, porque siempre habrá esta componente de variabilidad que solemos llamar aleatoria, porque es debida a todas esas cosas que no seremos nunca capaces de conocer ni de controlar. Habrá siempre esta componente desconocida de variabilidad con un componente aleatoria. ¿Por qué una planta al lado de la otra, una es mayor que la otra, una es más alta que la otra? Pues no lo sabemos. Y al final tenemos que asumir que hay algo que desconocemos, algo que da esta componente de aleatoriedad, de que no somos capaces de predecir su valor antes de hacer la medida. Por lo tanto, como resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, y a lo mejor aquí voy a parar un momentito por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Hemos encontrado que hay dos tipos de variabilidad. La variabilidad explicada, debida a las causas conocidas, es decir, las causas que somos capaces de ver en nuestro análisis de que aportan variabilidad, que hay diferencias, y por tanto estas diferencias explican la variabilidad original de los datos. Y una parte remanente, que es la parte no explicada o la variabilidad aleatoria de nuestro proceso. La variabilidad explicada, la que somos capaces de explicar, nos permitirá, por ejemplo, determinar qué variedades son más adecuadas para un determinado tipo de suelo, o para un determinado tipo de clima, o para una determinada altitud. Podemos aprovechar esta variabilidad, estas diferencias en los comportamientos de las plantas para poder encontrar cuáles son las mejores en cada una de las situaciones o en cada una de las características de la parcela donde nosotros queremos plantar. En cambio, la variabilidad no explicada es parte del sistema, es inevitable, estará siempre ahí y es debida a un montón de causas que no somos capaces de conocer ni controlar. De todas formas, aunque parece que estamos frente a un enemigo invencible, causas muchas, siempre presentes, inevitable, etcétera, etcétera, la variabilidad no explicada o la variabilidad aleatoria tiene tratamiento. Nosotros podemos cuantificarla y podemos trabajar con la cuantificación de esta variabilidad. Y esto es básicamente lo que hace la estadística. Bien, yo, si tienen alguna pregunta, paro un momentito aquí y continúo en un momento.
¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora?
Hola, buenos días. Sí, yo tengo, como siempre. ¿Cómo es que vamos, si son causas no conocidas, cómo es que vamos a poder plantear indicador? O sea, yo tengo X causas no conocidas, ¿cómo es que puedo medirla estadísticamente si no las conozco? O sea, esto me parece que seguimos teniendo el mismo problema, que aunque midamos estadísticamente algunas causas que no hemos podido explicar antes, la complejidad de las realidades siguen siendo que van a tener otras variables que no conocemos, que no son probadas. Entonces,
y se pone más difícil la cosa todavía, porque lo que Alex nos dice es: variabilidad contiene información y lo que hacemos es explorar cuáles son las posibles causas de esa variabilidad, que es a lo que él le llama explicar. Entonces, si logramos explicar un poquito esa variabilidad, entendemos un poquito mejor el proceso que estamos tratando de estudiar. Pero la variabilidad para mí, cuando estamos trabajando con datos, y ahorita solo estamos hablando de datos cuantitativos, pero cuando estamos trabajando con los datos, la variabilidad puede ser explicada de diferentes formas, por múltiples factores, dependiendo que sea lo que buscamos. Entonces, no es tan fácil como decir, primero, que vamos a explicarlo todo. La verdad es que nunca lo vamos a lograr. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar información que nos ayuda a entender esa variabilidad desde el punto de vista, desde el paradigma, o desde el modelo, dependiendo de qué lado de la ciencia vengamos, desde el paradigma o desde el modelo que escogemos para interpretar esa variabilidad. Entonces, yo lo veo al revés, Larisa. Es más, primero, aceptar que hay una enorme cantidad de variabilidad, que entender la variabilidad es muy central al proceso de investigación y que, dependiendo de cómo nos aproximamos a ese proceso de exploración, vamos a poder decidir si algunos de los factores que nos interesan realmente son importantes o no. No respondo a tu pregunta, pero le doy vuelta, ¿no? No veo lo que no podemos explicar, sino que lo importante es que sí podemos explicar. Alex, ¿vos te...
Bien, la idea es: intentamos explicar todo lo que es posible explicar, y cuando ya no podemos explicar, esa variabilidad contiene todo el resto. Y lo que no somos capaces es de atribuir esas diferencias a alguna causa. Lo que sí somos capaces de hacer es trabajar con esa variabilidad, trabajar asumiendo que hay esa variabilidad e incorporar esa variabilidad en el estudio. Caracterizar esa variabilidad, es decir, al final sabremos que, o sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, si estamos estudiando los ingresos por venta de producto agrícola de los productores, sabemos que no todos van a tener el mismo ingreso, sabemos que van a tener diferencias de ingresos, y ahí podemos empezar a atribuir causas, porque estos venden en mercados, porque estos venden de esta otra manera, porque estos venden este producto, porque estos tienen esta otra variedad superior, no sé, lo que sea, pero final, entre dos productores que tienen básicamente lo mismo, va a haber también diferencias. Lo que tenemos que hacer es saber, pues bueno, que sabemos que un solo valor no nos va a dar toda la información, que necesitamos al menos un valor que nos diga el centro, el medio, la media de todas estas, o algo que nos indique un término medio de todos estos ingresos, por ejemplo, y otro valor que nos dé una idea de cuál es la variabilidad. No nos interesa solo el centro, sino nos interesa saber si alrededor de este centro hay mucha o muy poca variabilidad. Esta es la manera en la que nosotros podemos tratar la variabilidad. No siempre, algunas veces seremos capaces de atribuirla a algunas causas, pero otras veces, siempre, al final, habrá parte de la variabilidad que no seremos capaces de atribuir a ninguna causa. Lo que sí que podemos hacer es decir, pues, en estas condiciones, las alturas de las plantas van entre 70 centímetros y un metro. La media son 85 centímetros, pero sabemos que van de aquí a aquí. Y este es el tipo de información con el que tenemos que jugar.
Claro, pero igual es que estoy pensando en términos de una investigación cualitativa. Y aunque estuviésemos intentando buscar causas, o sea, en general en las investigaciones cualitativas se describen procesos más que relaciones de causa y efecto. A veces sí, depende del objetivo de la investigación, pero en el caso de la investigación que estoy haciendo, por ejemplo, o sea, de muchas investigaciones que se hacen en el Ecuador rural, se dice que son multiactividad, que son que las personas tienen heterogéneas formas de vivir y por eso no se puede fijar en solo una. Pero si estoy buscando estructuras, ¿cómo es que hago para, en ese mar de multiactividades, elegir lo que quiero describir como proceso? O sea, para mí sigue siendo un problema de complejidad de la realidad, digamos.
Tienes todita la razón. Y hay un par de preguntas en el chat que voy a leer en un momento. Pero fíjate que creo que estás mencionando un punto bastante interesante y es la comparación entre la variabilidad que podemos medir en cosas que son cuantitativas, en datos que son cuantitativos, y la diversidad que es lo que exploramos en el caso de los elementos que son más cualitativos. Y usas una palabra interesante, ¿cuáles son las estructuras que definen la diversidad? Es exactamente lo mismo que hacemos con los datos numéricos, y es cuáles son los factores, cuáles son las estructuras que influencian esa variabilidad. Y el proceso de investigación, realmente lo que hace en muchos casos es tratar de, ante la evidencia de los datos, tratar de encontrar si algunas de esas estructuras que nos ayudan a resolver las incógnitas que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la diversidad de la ruralidad en Ecuador, es probable que podríamos poner una hipótesis que se refiere a que está relacionada a la herencia cultural del individuo, que podría estar definida en parte por su nivel de, por el grupo étnico al que pertenece, por el idioma que habla, por la religión que profesa. Y entonces lo que comenzamos a hacer es a cuestionar la diversidad que encontrás para ver si podemos, en ese caso, agrupar y encontrar que la diversidad se reduce cuando introducimos las estructuras. Entonces decimos, sí, se trata de que gente que vive muy alto y que sus modos de vida tienen que ver con el pastoreo y que son de origen principalmente quechua, tienen características que son mucho más comunes que aquellos que viven en lugares más bajos, en donde la agricultura está más cercana al comercio y en donde ha habido mucho más mestizaje del proceso cultural. Entonces, estas estructuras que estás imponiendo te ayudan a explicar la diversidad. Y explicar la diversidad, lo que has representado es reducir la diversidad que hay dentro de cada uno de nuestros grupos. Eso es exactamente paralelo, es el mismo concepto que tenemos en los casos cuantitativos. Y hay una pregunta de, perdón, perdí la pantalla por un momento. Hay una pregunta que viene de Washington que dice, tal vez podrías darnos un pequeño ejemplo de cómo se cuantificó una variabilidad no explicada. Y Alex está sentado acá a la par mía y se me queda viendo. Tal vez yo trato, ¿sí? Con diversidad en los datos cualitativos podemos, es realmente fácil imaginármelo, ¿sí? Porque yo miro que hay diferentes comportamientos. Escojo algo que va a representar ese comportamiento y después trato de caracterizar imponiendo las estructuras que mencionaba Larisa. En el caso de lo cuantitativo, y ¿puedo compartir mi pantalla por un momentito? ¿Tú quieres? Ok. Entonces, voy a tratar de compartir la pantalla. ¿Tenés que parar de compartir la tuya? Paraste. Y share. Ok. Entonces, ¿cómo medimos variabilidad? En el caso de los datos cuantitativos, presto de aquí en medio porque ellos no lo ven, pero yo sí. En el caso de los datos cuantitativos, lo que hacemos es que si hay, voy a poner puntitos en una escala, que estoy poniendo horizontal. Alex la había puesto vertical. ¿La viste vertical? No, horizontal. Okay. En el caso, supónganse que tenemos observaciones de diferentes tipos, de una medida, las alturas de planta que Alex escogió por simplicidad. Entonces, hay diferentes formas de medirla. Alex escogió describir la variabilidad diciendo, comienza en más o menos del 47 centímetros de alto y llega más o menos al 149 de altura. Y eso ya es un poco de la descripción de la variabilidad. Es muy útil cuando simplemente no tenemos más que los ojos para explorarlo y cuando la situación es fácil. El rango es una buena medida de variabilidad. Pero no es una medida muy útil cuando las cosas se ponen un poco más complejas. Lo que hacemos cuando las cosas se ponen un poco más complejas es que tomamos una referencia arbitraria de los números de las medidas que estamos usando y esa tiende a ser el promedio. Y ese promedio es el que usamos como punto de partida para tratar de medir variabilidades y fácilmente lo que se hace es decir, ok, ¿cuál es la diferencia entre el promedio y cada uno de los puntos? ¿Cuál es esa distancia? Y comenzamos a medir un montón de distancias, pero entonces en lugar de poder medir variabilidad, lo que estamos teniendo son un montón de distancias. Entonces vino alguien y dijo, asumémoslas todas y resultan con la suma de distancias que unas son positivas aquí y otras son negativas aquí. Y lo que pasa es que se suma un montón de números negativos y otros positivos que tienen el mismo punto de referencia, que es el promedio, se cancelan y les da cero. Entonces vino alguien más inteligente todavía y dijo, ¿por qué no los elevan al cuadrado para que no tengan positivos y negativos? Entonces lo sumaron y suman todas estas distancias al cuadrado. Y eso ya al dar como resultado un solo número. Pero el problema con ese solo número era que si habían muchos números, esa suma iba a continuar creciendo, entonces no era comparable. Entonces dijeron, no sean tontos, divídanlo entre el número de diferencias que han tomado. Y ese numerito se llama una varianza. De ahí es de donde sale esa medida que ustedes han oído mencionar probablemente, que es la varianza. Y ese es el número que usamos por excelencia para medir variabilidad de datos cuantitativos. Y tiene propiedades matemáticas muy lindas que nos permiten hacer un montón de cosas y no vamos a entrar en detalles sobre ellas, pero así es que medimos la variabilidad cuantitativa. Pero no sé, yo espero haber interpretado bien tu pregunta, Washington. Ahí Nelson dice que la variabilidad no explicada. Ok. Entonces, lo no explicado. Esa era la variabilidad en general. Lo que pasa entonces es que, como vieron que Alex estaba compartiendo los datos en datos que eran por variedades y datos que eran lugares, plantas que tuvieron helada y plantas que no tuvieron helada, entonces resultó cortando los datos en piezas y había variabilidad que quedaba dentro de cada uno de esos grupos que él formó. Y hay variabilidad entre los grupos. Esa variabilidad entre los grupos que él forma es lo que dice, esto está cambiando por las heladas o está cambiando por las variedades. Pero todavía no todas las plantas tienen la misma altura. Lo que queda es esa variabilidad dentro de las plantas que tienen helada y que son la misma variabilidad. Esa variabilidad ahí adentro, esa es lo que le estamos llamando la variabilidad no explicada. Y se mide exactamente de la misma forma que la variabilidad en general, con una varianza. Así es que se mira, que se mide. Entonces, la explicada y la no explicada son variabilidades que con números las medimos con varianzas.
Sí, un poco la idea es que vamos a tener siempre variabilidad no explicada, vamos a tener siempre diferencias entre dos unidades que a priori deberían ser parecidas. Cuando yo planto dos semillas una al lado de la otra, yo espero que las plantas sean básicamente iguales porque las semillas no son distintas, el terreno es el mismo, la parcela es la misma, la fertilidad es la misma, el clima es el mismo, la altura es la misma, todo es lo mismo, y al fin, cuando se acaba todo este proceso de crecimiento de la planta, los resultados son distintos. Y podríamos hablar de producción o podemos hablar de planta por sencillez, por simplicidad. Siempre vamos a tener esta variabilidad. El siguiente mensaje es que no nos tiene que preocupar. Si somos conscientes de que existe esta variabilidad, bien, somos conscientes y sabemos tratarla. El problema es ese, sabemos, o la solución es que existen herramientas para tratar esta variabilidad. Y básicamente estas herramientas, las más simples, es la utilización de resúmenes, tipo los que Carlos nos ha comentado, del rango, la media o la varianza. Otra manera de verlo es utilizando gráficos, que es básicamente lo que yo he estado intentando hacer, porque gráfico puede dar mucha información, pero cuando queremos hacer un análisis un poquito más sofisticado, existen herramientas dentro de la estadística que nos permiten trabajar siendo conscientes de que existe esta variabilidad. No es un enemigo a batir, sino que es algo con el que hay que convivir y que de alguna manera sabemos tratar. Este un poco es el mensaje que quería transmitir.
¿Alguna otra pregunta o seguimos un poco con la presentación de Alex? Okay.
Entonces, déjenme un segundo que...
Okay, no veo manos levantadas, no veo a nadie hablando. Entonces, ¿y más preguntas en el chat? Dale, Alex. Okay.
Entonces, bien, tipos de variabilidad. Bien, ¿qué pasaría si no hubiera variabilidad? Pues si no hubiera variabilidad, el mundo sería muchísimo más aburrido. Todos seríamos iguales, todas las plantas serían iguales, o al menos todas las plantas de una determinada variabilidad, la variabilidad A, por sencillez, serían iguales, serían igual de altas, producirían exactamente lo mismo, y todas las plantas de otra variedad, llamémosla B, serían exactamente iguales, producirían lo mismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Todos tendríamos los mismos ingresos, todos venderíamos al mismo precio, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto, si no hubiera variabilidad, no haría falta estimados. Nosotros, dando un toque, como todas las plantas tienen la misma altura, todas las plantas de la variedad A de quinoa tienen la misma altura, no harían falta estimados. Si quisiéramos comparar dos cosas, las que sea, variedades A y B, o la altura, la producción, los ingresos en dos zonas distintas, lo que sea. Teniendo una unidad de cada ya sería suficiente, porque como todas las plantas de la variedad A tienen la misma altura y todas las plantas de la variedad B tienen la misma altura, pues si una planta de la variedad A es más alta que una planta de la variedad B, pues ya podemos inferir de esto que todas las plantas de A serán mayores que todas las plantas de B.
Bueno,
Esto es lo que pasaría si no hubiera variabilidad.
Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando hay ausencia de variabilidad, no hay necesidad de investigación. Porque todo ya lo sabemos.
Básicamente, sí. Claro.
Sí, de acuerdo. Estamos aquí haciendo como que fuéramos locutores de radio viendo un partido, ¿no?
Sí, es bueno que haya variabilidad porque si no muchos de nosotros no tendríamos trabajo, entre otras cosas. Bien, sí hay variabilidad. Y como hay variabilidad, no todas las plantas de la variedad A son iguales, ni todas las plantas de la variedad B tienen la misma altura. Y entonces necesitamos estimados y necesitamos poder tener herramientas que nos permitan comparar. Por ejemplo, si queremos comparar si un determinado proceso es mejor que otro, en este caso el crecimiento de la planta, pero podría ser cualquier otro, necesitamos herramientas de comparación. Y básicamente estas herramientas de comparación tienen que ver mucho con lo que hemos estado discutiendo hasta este momento. Se trata de determinar si las variabilidades entre variedades, entre las alturas de las plantas A y las plantas de la variedad B, es mayor que la variabilidad dentro, es decir, la no explicada, dentro de las variedades A o la variedad B. El proceso de comparación de las alturas, en este caso, pero podría ser cualquier otra cosa, es un proceso de comparación...
Lo tienes muy lejos.
Es un proceso de comparación de variabilidades. Y para determinar variabilidades necesitamos muestras, necesitamos más de una planta. Necesitamos una muestra de plantas o una muestra de lo que sea, pero necesitamos una muestra. Con una sola, las investigaciones con n igual a 1 nos llevan a pocos sitios. Necesitamos tener más datos que nos permitan poder hacer generalizaciones, si queréis. Y esto vale tanto para los trabajos de tipo cualitativo como los de tipo cuantitativo. Con uno solo, con un solo dato no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos muestras. Para obtener estimados, por ejemplo, de la altura media o de la producción media o de lo que sea, necesitamos también una muestra. ¿Qué pasa si yo escojo una determinada muestra de la manera que tiene que ser? Hecho bien, con un proceso bien hecho de escoger una muestra dentro de todas mis plantas de quinoa, escojo una muestra. Y obtengo un estimado, una muestra de las alturas, de las plantas y todas son de la misma variedad. ¿Qué pasaría si mi muestra cambiara una planta? En lugar de la planta número 8 de mi muestra, hubiera otra planta. Lo más probable es que las plantas que saco de la muestra y la nueva que entra fueran distintas, fueran seguramente parecidas, pero serían distintas. ¿Qué pasa? Que el estimado que obtendría con esta segunda muestra sería distinto del estimado que yo había obtenido en la primera muestra. Entonces, muestras distintas de lo mismo. Estamos analizando la altura de las plantas de una determinada variedad, en unas determinadas condiciones, no hubo helada, etcétera, etcétera. Si tomamos una muestra o tomamos otra muestra, los resultados finales serán ligeramente distintos. Y por lo tanto, fijaros que si yo lo que necesito es un estimado, algo que me intente dar el valor al que yo debería estar apuntando, me cambia al cambiar la muestra, aquí me encuentro con un problema. La solución a esto es ver cuánto pueden cambiar. Si yo tomo dos muestras distintas, el estimado será muy distinto o será muy parecido. Necesitamos determinar cuánto cambiará el estimado al cambiar de muestra. Nosotros esto lo podemos hacer. Esto existen métodos para hacerlo. Y al fin y al cabo lo que nos dan es la precisión. Estos métodos, lo que obtenemos con ellos es la precisión de nuestro estimado. Hay variabilidad, como hay variabilidad mis muestras pueden ser distintas, como son distintas mis estimados podrían ser distintos y por lo tanto yo lo que necesito, y podrían ser distintos del valor al que están estimando y por lo tanto necesito unas medidas de precisión. Y aquí tienen algunas medidas de precisión que nosotros utilizamos en estudios de tipo cuantitativo, que algunas de ellas probablemente les puedan sonar y que yo no voy a entrar en detalles, que son el error estándar, el margen de error o la amplitud del intervalo de confianza. Todas ellas están relacionadas. Seguramente alguna de ellas, sobre todo si han trabajado con encuestas o con datos, con tratamiento estadístico, posiblemente hayan en algún momento las hayan visto. No son más que medidas de la precisión de nuestro estimado. Básicamente lo que estamos diciendo es que si la altura de mis plantas de quinoa es de 80 centímetros, la precisión me dice cuál será el verdadero valor, es decir, 80 más menos 10 centímetros, quiere decir que el valor medio de las alturas de las plantas de la variedad A estará entre 70 y 90 centímetros. Si estoy estudiando el porcentaje de agricultores que producen variedades ecológicas, por ejemplo, o producen mediante procesos ecológicos, y esto es, pongamos, el 43% en mi muestra, la precisión me dirá, suponiendo que la precisión es del 7%, pues que 43 más menos 7% es el verdadero valor de todos los del porcentaje entre todos los productores de los que, cuales yo he obtenido una muestra y he analizado la muestra. ¿Sí? Por lo tanto, no es un gravísimo problema que nuestras muestras tengan un cierto nivel de imprecisión siempre que seamos capaces de dar este nivel de precisión. Es decir, cualquier estimado debería ir siempre acompañado de su medida de precisión. Y fijaros que con muestras razonablemente bien obtenidas, pues podemos tener niveles de precisión razonablemente altos. Es decir, más o menos 5%, más o menos 6%, más o menos 10%. Esto es parte del proceso este de análisis de los datos debido a la presencia de variabilidad. Bien, básicamente la precisión de estos estimados, este más o menos 5% o más o menos 10%, depende de dos cosas. Depende de lo variables que sean mis datos, de la variabilidad no explicada de mis datos. Si yo tengo mucha variabilidad no explicada, mi precisión será menor. Si mis datos son muy poco variables, mi estimado será mucho más preciso. Y depende también del tamaño de muestra. A mayor tamaño de muestra, más precisión. Menor tamaño de muestra, menor precisión. Por eso es importante el tamaño de muestra, porque el tamaño de muestra nos suele dar una idea de a qué precisión nosotros podemos aspirar. Si podemos aspirar a precisiones de más o menos 2%, o más o menos 5%, o más o menos 20%. Tamaños mayores nos darán mayor precisión, por tanto, más o menos 2%, 3%, 4%. Tamaños menores nos darán menos precisión. Por tanto, más o menos 10%, más o menos 15%, más o menos 20%. Por tanto, insisto, en cualquier proceso de investigación hay que seleccionar una muestra y el tamaño de la muestra que seleccionamos es importante porque nos va a dar una determinada, nos va a producir una determinada precisión en mis estimados. Bien. Con esto básicamente he acabado. Dos, tres, cuatro transparencias de conclusiones. La primera cosa es que la variabilidad está presente en todos nuestros procesos o en todos nuestros sistemas. No nos vamos a poder desligar de la variabilidad. Siempre vamos a tener variabilidad. Puede ser conocida por causas conocidas, y cuando digo conocidas es que podemos estudiarlo y podemos detectar que hay causas que nos provocan esta variabilidad, que nos provocan resultados distintos. Cuando hay helada, las alturas son menores. Cuando no hay helada, las alturas son mayores. Bien, pues yo puedo identificar algunas de estas causas y separar de alguna manera la variabilidad. Pero siempre habrá una parte de variabilidad que no seré capaz de explicar, que es la variabilidad no explicada. Y esta siempre estará presente y provoca que el resultado final de la observación o de la medición de una unidad tenga una cierta componente aleatoria, una cierta componente de azar. cuando yo voy a... Y esta es un poco la gracia de todo esto. Cuando hacemos una encuesta y preguntamos a un productor o vamos a preguntar a un hogar una serie de preguntas, yo no sé cuál va a ser la respuesta. Y la respuesta tiene una cierta componente de azar. Y esto es debido a esta variabilidad que no somos capaces de explicar o de controlar. Esta componente de azar hace que, si seleccionamos muestras distintas, acabemos obteniendo resultados ligeramente distintos. Y este hecho hace que sea necesaria una medida de precisión en nuestros estimados para saber cómo de distintas serían las estimaciones obtenidas con dos muestras distintas. Cuando nosotros seleccionamos una muestra, sobre todo cuando estamos pensando, yo estoy pensando sobre todo en métodos cuantitativos, podemos obtener tres tipos de información. Podemos obtener información sobre la variabilidad de la muestra y, por tanto, podemos caracterizar los datos de esta muestra. Podemos dar un valor estimado de un indicador que nos interesa con los datos de la muestra y podemos dar un valor de la precisión de este estimado también obtenido con los datos de la muestra. También este proceso de muestreo y de análisis nos permite comparar, nos permite determinar si dos variedades nos dan las mismas alturas o nos dan las mismas producciones o dos sistemas nos dan los mismos sistemas de producción, nos dan los mismos resultados en términos de producción o de ingresos o de ventas o de lo que sea. Podemos determinar si dos procesos son iguales, excepto por esta componente de azar que no somos capaces de controlar, o si hay alguna diferencia debida a que son distintos. Dos variedades nos dan producciones distintas o son iguales y la única diferencia es debida al azar. Y esto es el proceso de comparación que podemos realizar gracias al hecho de que existe la variabilidad. Podemos comparar dos procesos para determinar si sus diferencias son debidas al azar o son debidas a que realmente son distintos, a una causa explicable. La última cosa es que, debido a esta componente de azar, al realizar comparaciones, los resultados siempre son de tipo probabilístico. Es decir, nunca estamos absolutamente seguros de nada. Podría ser que por casualidad, que por azar, tuviéramos muestras muy distintas cuando en realidad no deberían ser tan distintas. Por lo tanto, nosotros lo que somos capaces de dar es, además de estas medidas de precisión, podemos dar una cierta probabilidad de que, que nos equivoquemos al comparar dos procesos, básicamente. Nuestras decisiones tienen siempre una cierta probabilidad de ser erróneas. Lo que pasa es que nosotros somos capaces, y esto es estadística básicamente, somos capaces de controlar cuál es esta probabilidad de que hagamos una decisión que sea errónea. Bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, hasta aquí no, yo ya la presentación ya se ha acabado.
Hay un comentario aquí. ¿Se puede controlar o minimizar el hecho de encontrar variables no explicadas?
El problema es que no las encuentras, no sabes cuáles son. Mira, un ejemplo, y si quieren aquí puede ser muy, muy, muy cualitativo. Yo tengo dos hermanos que son gemelos y son muy distintos entre sí en términos de manera de ser. ¿Por qué? Los genes son los mismos, la educación es la misma, el hogar donde vivieron, crecieron es el mismo, la comida es la misma, han ido a la misma escuela. Básicamente los amigos que tenían cuando eran chiquitos eran los mismos. Y en cambio, los dos son muy distintos en cuanto a intereses, en cuanto a forma de ser. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un montón de cosas seguramente que no somos capaces de conocer o de saber o de entender todavía que hace que sean distintos. La variabilidad no explicada es debida a causas no conocidas. Si las conociéramos, dejarían de ser no explicada, pasaría a ser explicada. Pero insisto, aunque hagamos un experimento absolutamente controlado en el laboratorio, con el mismo suelo, con las mismas semillas, con las mismas condiciones controladas, siempre vamos a tener variabilidad. Y esta variabilidad no explicada es esta variabilidad. Si quieren, en lugar de pensar en variabilidad no explicada, podrían pensar en otra forma que también he comentado, que es la variabilidad aleatoria. Tenemos variabilidad debido a causas aleatorias. No somos capaces de explicarlo y, por lo tanto, hay esta componente de azar que hace que dos unidades que, en teoría, podrían ser exactamente iguales porque todo está exactamente igual de controlado, nos dan distintas.
Gracias, Alex. Más preguntas. Yo tengo... Esto es como blanco y negro en la mesa. Alex está interesado en explicar o discutir la no explicada. Yo estoy interesado en discutir la explicada. Creo que nos complementamos bastante. Pero me gustaría saber si hay algo más antes de que yo haga un comentario. El no poder detectar que una persona miente al contestar una pregunta de una encuesta podría ser una variabilidad no explicada. Contribuye, por supuesto, pero eso es más un hecho de sesgo que muchas veces no lo conocemos, no sabemos que el sesgo existe o no somos capaces de cuantificarlo o siquiera de identificarlo. Entonces se nos va a ir a lo que no podemos explicar. Yo quiero mostrarles hacerles un dibujito que tal vez puedo partir mi pantalla. Share my screen. Okay. Entonces lo que ustedes ven ahora es una página en blanco. Miren, y esto se refiere más al concepto de método de investigación que solo al de variabilidad. Porque nosotros, sea la investigación que hacemos, comenzamos con una propuesta que describe el sistema que estamos tratando de interpretar, por simple que sea ese sistema. Y ese marco teórico es el que va a definir lo que vamos a estar buscando explicar. Sí, en el ejemplo que Alex presenta del crecimiento de la altura de las plantas, su marco teórico debe haber incluido de que las variedades crecen de diferentes alturas y él también pensaba que iban a tener diferentes niveles de tolerancia a la helada. Si no, ¿por qué se puso a tratar de explicar la variabilidad que veía en la altura de las plantas con esas dos variables? Entonces, él decide que esa cosa que él está tratando de estudiar puede ser medida, puede ser su representación más concreta. Él decidió que era la altura de la planta. Y por eso midió eso, por eso está relacionando después la altura, que es el resultado que refleja el proceso que le interesa, y la compara con su teoría, en la que es tan simple como que es la variedad o es la tolerancia a la helada. Este marco teórico de acá puede cambiar mucho, puede ser muy complejo. Y ahí es donde nos encontramos que necesitamos no solo una medición acá, sino vamos a necesitar varias mediciones de diferentes tipos. Pero para simplificarlo, mantengámonos con uno nada más. Entonces resulta que lo que hacemos en el proceso de investigar es recoger datos acá, que Alex nos ha dicho son variables, inevitablemente son variables. Por suerte son variables, porque si no sería muy aburrido el mundo. Y lo que estamos tratando de hacer es probar si nuestro marco teórico, nuestro marco de referencia nos ayuda a explicar esa variabilidad. Por eso es que escogemos las variables que escogemos para explicar la variabilidad. Lo que resulta entonces es que esa variabilidad que explicamos nos ayuda a encontrar información que valida o amplía nuestro marco teórico. Y inevitablemente vamos a tener alguna parte de esa variabilidad que no logramos explicar, que nuestro marco teórico no nos ilumina para explicarla. Y yo creo que al respecto tenemos que relajarnos. Siempre hay cosas que no podemos explicar. Lo que Alex entonces dice es, al encontrar esa información, al poder clasificar la variabilidad, podemos comenzar a hacer comparaciones. Y hacemos, en primer lugar, comparaciones de variabilidades para ver si tenemos suficiente explicación de la variabilidad total y si la variabilidad que queda es poquita. Los agrónomos, y Alex se refirió a ellos muy al principio de la presentación, cuando dijiste que era agronomía. Es agroecología en general, pero los agrónomos les encanta comparar promedios, y para comparar promedios usan variabilidad, por eso les encanta hacer análisis de varianza. El problema es que en nuestra área de trabajo hemos heredado mucho de lo que ellos hacen y tenemos que acostumbrarnos a que la investigación no siempre se trata de ver promedios. Muchas veces la investigación simplemente se trata de tratar de encontrar cómo la variabilidad puede ser repartida a diferentes causas.
Yo quisiera hacer una pregunta.
¿Hazla?
Este de que el marco teórico te da la base para las variables que vas a elegir y después vas a medir o investigar o lo que sea. Es un proceso deductivo también, ¿no es cierto? Si uno está intentando hacer una investigación más inductiva,
uno puede comenzar. La verdad es que esto se da iterativamente. Muchas veces comenzamos con este marco teórico y resulta que no es la variabilidad no explicada esta de acá. Admitir que no todo se puede ser explicado por el marco teórico con el que comenzamos. Sucede, entonces comenzamos a buscar otras explicaciones una vez que ya estamos inmersos dentro del proceso y tenemos procesos de mejora de nuestro concepto teórico, inclusión de nuevas cosas, exploración de nuevas cosas para tratar de encontrar explicaciones de por qué el mundo no es uniforme.
Y no, era solo una aclaración, o sea, porque... De nuevo, hablando de lo mío, yo aunque tenga un marco teórico, sigue siendo amplio en tanto que cuáles son las estructuras que puedo buscar. Y ahí tengo muchas dificultades en hacer esas elecciones porque como estoy haciendo un trabajo etnográfico, no puedo estar en todos lados al todo tiempo. Entonces, elegir qué buscar es difícil, aunque tenga un marco teórico. Aunque tenga algunas variables, o sea, un proceso más inductivo es menos sencillo de hacer esas elecciones, creo.
Tienes toda la razón, pero tú tienes la ventaja de que estás consciente de eso. Los que hacemos la investigación del otro tipo, nos olvidamos de que tenemos el mismo problema. Entonces, lo que hay que estar es muy consciente de que nosotros vamos a estar encontrando y explorando nuestros datos, la variabilidad, en base al punto de partida que tenemos, que muchas veces es un proceso metodológico o un marco teórico. Y sucede. Y lo que realmente estamos haciendo es comparando variabilidades la mayor parte del tiempo, comparando... dije variabilidad para los cuantitativos y dije diversidad para los cualitativos. Estamos tratando de separarlo. Y ese es uno de los principales procesos de investigación que tenemos. Con respecto a variabilidad también hay otra parte y es que muchas veces queremos hacer generalizaciones, queremos hacer estimaciones, queremos dar reglas. Y eso nos lleva a procesos que son muy parecidos a lo que en lo cualitativo llamamos estimación. Y Alex hizo referencia al uso de la variabilidad que no podemos explicar como un mecanismo para decir qué tan seguros estamos de los procesos de estimación que hacemos. Entonces, resulta que explicamos variabilidad muchas veces, llegamos a procesos de estimación y usando la variabilidad no explicada nos lleva a cualificaciones de la estimación que se hace para saber qué tanto podemos confiar en lo que estamos concluyendo. Así es que funciona la variabilidad en el lado cuantitativo y tiene paralelos muy parecidos en el lado cualitativo. Y se dan cuenta que no simplemente es de procesar números, es más de pensar de cómo usamos la variabilidad. Pero hay una pregunta aún más importante, que es, ¿cuál es la variabilidad que nos interesa? Porque se dan cuenta que es central a nuestro proceso de investigación. Entonces, el investigador que está investigando la quinoa y las alturas de planta que Alex mencionaba, pudo haberse ido con un agricultor a medir las, qué sé yo, 40,000 plantas que habían en una hectárea y medirlas toditas por la altura y tener una base de datos enorme que le da variabilidad, que refleja la variabilidad en esa hectárea y que probablemente es totalmente inútil para tratar de entender el efecto de variedades o el efecto de heladas, porque probablemente todas estuvieran sometidas a la misma helada. Y entonces allí es donde viene una de las preguntas más importantes relacionadas a la variabilidad. Ni siquiera es cómo medirla, sino cuál es la variabilidad que es relevante para los procesos de investigación en los que nos metemos. Y eso va a ser una tareita que les vamos a poner que va a ser evaluada. ¿Cuál es la variabilidad que es relevante para el proceso de investigación en el que ustedes están involucrados? Pero les contamos más un poco más adelante cuando hayamos discutido varios temas más.
Carlos.
Adelante.
Ah, quería, tenía alzada la mano y quería compartir.
Perdón, pero es que como tenía compartida la pantalla en la otra, déjame que regrese a donde debía estar. Te deje de compartir. Ok. Sí, Pablo, te estamos escuchando.
Oh, sí. Buenos días, colegas. En respecto a algunas preguntas que tienen en el chat algunos de los colegas, quería compartir una experiencia que tenemos con los que trabajamos dentro de la comunidad de práctica de los Andes. Y me gustó mucho lo que dijo Alex respecto a que varias personas tenemos trabajo gracias a la variabilidad. Y eso, para un geógrafo, la variabilidad es fundamental, porque sí, no tendría sentido tener un mapa de población si todos los municipios tienen exactamente la misma población o niveles de pobreza. Entonces, en base a eso, lo que los geógrafos buscamos y en muchas de las investigaciones que hacen los compañeros en la comunidad de práctica es justamente ver los patrones de comportamiento de esa variabilidad a nivel espacial. Y cuando nosotros encontramos eso, entonces, en muchas experiencias que hemos tenido, encontramos la variabilidad no explicada, como Alex lo dijo, dos plantas que están una muy cerca de la otra por algún motivo, con las mismas más o menos características o fuentes de energía de diferente tipo, son diferentes. Si es una planta, bueno, podría ser genético, pero si son varias, entonces, geográficamente usamos herramientas con datos contextuales como para entender variabilidad no explicada, que las volvemos tal vez explicables hasta donde se puede. Un ejemplo puntual sería cuando llevo los datos procesados a través, por ejemplo, de un análisis estadístico y entiendo las variabilidades explicadas y quiero un poco mirar su distribución y mirar tal vez las no explicadas, graficamos esos datos a nivel geográfico y a eso nosotros usamos datos contextuales como pendiente, exposición al sol, a dónde están los canales de riego, en tema de la quinoa, por ejemplo, con la papa, con el SIP, para entender cómo es el avance de la punta morada, tal vez queremos entender dónde están los mercados donde los agricultores están comprando sus semillas y entendemos por qué en ciertas zonas donde la gente compra ahí sus semillas se está expandiendo más el problema, por ejemplo. Entonces, al juntar nuestros datos con datos contextuales y mirar su distribución, también estamos encontrando explicar esa variabilidad no explicada. Tal vez una sección de plantas que están muy cerca de otras tiene una diferencia de altura porque la pendiente cambió muy, muy cerca de lo uno del otro, la exposición al sol, o tienen sombra, tal vez de una barrera viva, tal vez de una cerca de árboles o algún otro motivo. Entonces, ahí nosotros podemos entender algunos parámetros más que no teníamos consideración dentro del levantamiento de nuestros propios datos, pero al juntar datos contextuales podríamos entender un poco más allá y sobre todo su distribución, como en la helada no se comporta igual en todas las áreas, una barrera viva o de árboles puede hacer cambiar los comportamientos del efecto de las heladas sobre los cultivos en una misma comunidad. Gracias.
Gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Manitas levantadas. Yo lo que siento es que esta sesión fue un poco llena de información. La estamos grabando. Creo que Alex hizo algunos puntos que son muy importantes en estos conceptos. Valdría la pena verlos. Yo creo que en las chats están comenzando a hacer vínculos, Arcadio, entre el concepto de variabilidad y el concepto de bloque en diseño de experimentos. Y tienes absolutamente toda la razón, de eso se trata. Me llama la atención de que los foros y las contribuciones están viniendo un poco atrasadas con respecto a las sesiones que estamos haciendo. Si no hay más preguntas de contenido, me gustaría que hiciéramos una pequeña discusión de cómo hacemos para permitirles que se pongan al día. Hay algo que podamos hacer. Y la otra cosa es que he notado que lo que mandan al foro está muy bien, es lo que les pedimos que lo manden, pero no ha habido mucha interacción. La interacción no es obligatoria, pero me llama la atención de que no ha habido mucha interacción entre ustedes. No sé si hay alguna observación o algunas cosas que ustedes quisieran decir para sacarme a mí de mi equivocación. O simplemente sí. Seguimos. Adelante.
Yo tengo una sugerencia que al revés de hacer unas preguntas que todos tenemos que contestar, que se tenga una sola pregunta y que vayamos contestando en base a lo que dijo la persona anterior.
Ok.
Porque ahí se genera más discusión entre nosotros, porque la verdad que, por lo menos para mí que estoy en trabajo de campo ahora, cada rato entro y respondo las preguntas y ya está.
Ok. Yo no me pregunto si es de interés, porque como les digo, yo no esperaba que hubiera una enorme cantidad de interacción. Sí esperaba que hubiera un poquito más. Pero bien, podríamos reducir el número de preguntas que hacemos. Pero todavía veo que hay en los foros de las sesiones anteriores contribuciones y no todas las contribuciones están hechas para este foro. Y eso me preocupa porque será que los estamos llevando demasiado rápido para la disponibilidad de tiempo y energía que tienen. Recuérdense que este webinario es por amor, ¿no? Es para ir avanzando juntos, para discutir cosas que pueden ser útiles. Si ustedes nos dicen no se preocupen, sigan, nosotros simplemente continuamos al paso programado. Si ustedes nos dicen no, fíjense que necesitamos un poco más tiempo, también les damos más tiempo. Entonces, ya les he hecho la propuesta para que sea más fácil con un grupo tan grande. Entonces, que levanten la mano los que piensan que simplemente deberíamos continuar tal y como está programado y seguir hasta adelante y cada quien se va poniendo al día como puede. Ok. Cuatro. Sí, perfecto, gracias. Cinco. Cuatro. No, tenemos cinco ahora. Ok. Los otros, ¿ustedes están pensando en algo distinto? ¿Están pensando en... podemos tener dos velocidades. Simplemente podemos seguir Para los que están, quieren seguir al paso que vamos para no perder el momento que ya hemos desarrollado. Y tal vez antes de hacer la transición a las sesiones que va a hacer Ernesto, que son mucho más en relación puramente a la agroecología, hacemos otra pausa para permitirles a ustedes que a todos que se pongan al día.
Son dos o tres semanas.
Que podrían ser un par de semanas, podrían ser dos o tres semanas cuando llegamos a septiembre, que es cuando vamos a estar terminando los temas que habíamos planeado. Entonces, si bajan la mano ahorita y veo si hay más o menos un consenso de si les gustaría que continuáramos a este paso y que fuéramos a dar unas dos o tres semanas al final de esta serie de sesiones antes de la de agroecología para que ustedes terminen y para que podamos estar haciendo consultas o un poco más, algunos webinarios más abiertos, más de preguntas y respuestas o de consultas tal vez. Entonces, si les parece eso, pues levanten la mano. Si no hay muchas manos levantadas, entonces simplemente continuamos y damos paso tal y como está programado.
Yo quisiera participar al respecto.
Adelante.
Yo creo que en mi caso particular, si no hay, digamos, una evaluación sobre los elementos que ya se han pedido, yo creo que yo no sé hasta dónde pudiera yo medir si ya cumplí con la asignación o no. Eso me tiene a mí, digamos, un poco desequilibrado en el sentido de que será que satisfice la respuesta o la pregunta del programa. ¿Será que tengo que incorporar otros elementos? ¿Está bien o está mal? Etcétera. Entonces yo creo que por allí pudiéramos ir midiendo quién pudiera estar al día con lo que se exige. Y si hay algo que corregir, pues bueno, sería para mí un honor que mira, tienes este enfoque bien, tienes este enfoque mal. Yo creo que por aquí va el tiro, por aquí no, etcétera.
Ok. Mira, lo que pasa es que en este grupo no creo que tengamos a alguien que esté equivocado. Yo creo que lo que vamos a tener son diferentes puntos de vista y aportes. Por eso es que esperaba yo que hubiera más interacción en el foro. Porque no es un curso de enseñanza-aprendizaje en el que todos venimos nuevos sin conocer ninguno de los temas que estamos hablando. La verdad es que todos ya los hemos tocado de una manera u otra. Y lo que queríamos proveer en el seminario era la oportunidad para tener una interacción. Por eso mi duda de que hay poca interacción en los foros entre ustedes. Yo no sé si, Ana, tú has podido estar viendo más de cerca los niveles de homogeneidad de los puntos de vista o heterogeneidad que se han expresado en los foros. Porque Ana es quien nos ayuda con esa parte.
Sí, no tanto. Buenas tardes a todos. O sea, yo creo que cada uno va aportando un poco de acuerdo a su investigación. O sea, no veo tampoco tanta interacción.
Sí. Y yo siento que como no hay cuestiones, respuestas únicas, sí. Darte la guía, Nilsson, será un poco más difícil. Yo creo que hay preguntas interesantes cuando hacemos estos webinarios. La otra cosa que habíamos hecho era arreglar para que ustedes pudieran tener tantas sesiones en línea como quisieran para estar haciendo discusiones y Ana iba a coordinarlas. Y yo no estoy seguro si alguna ha sucedido.
No.
Ok. Entonces, podemos organizar una serie de preguntas únicas para discusión, donde uno de nosotros hace algunos comentarios al final de la discusión de ustedes sobre puntos de interés, puntos en los que creemos que vale la pena hacer énfasis. Podríamos también organizar una tarea para que ustedes la hagan al final y calificarlas. Yo no soy tan amigo de hacer eso en este tipo de interacciones. Se dan cuenta que es un proceso mucho más abierto el que estoy tratando de generar. No estoy tratando de establecer un curso un curso tradicional de enseñanza. Entonces, yo estaría muy contento de recibir algunas sugerencias. Me gustaría, si no las quieren hacer ahora, que me las escriban. Y entonces, entre Ana, Alex y yo podemos hacerles una propuesta la próxima vez. Por el momento, ya los materiales para la próxima sesión ya están subidos. Hay una lectura. Tenemos los materiales principalmente en inglés. Hay un libro que les hemos compartido, que a mí me parece que es muy práctico y muy útil. Lo escribieron unos colegas míos, entonces me gusta. Entonces, por eso queríamos compartirlo con ustedes. Y les hemos señalado una sección y un capítulo que nos gustaría que exploraran. Y vamos a estar explorando algo que Aida me estaba pidiendo antes, y era lo del muestreo. Yo creo que Aida ya se fue. Era lo de los procesos de muestreo, y vamos a añadir una sesión sobre decisiones de tamaños de muestra. Entonces, si comenzamos con eso y vamos progresando. Edwin, ¿tenés la mano levantada? ¿Estás en silencio? ¿Te quito el silencio?
Hola, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí.
Perdón. Sí, gracias, Carlos. Creo que yo sentí un problema con el foro. O sea, me parece que cuando hay dónde esté ubicado el foro, creo que es lo que nos está complicando participar. Entonces, tendríamos que, tal vez si tuvieran, podrían hacer un pequeño video de cómo ingresar al foro. Y tal vez, como decía... Hace rato, me olvidé, perdón, Yarisa.
Larisa.
Puede haber una pregunta, tal vez podría haber tres preguntas, pero no responder a las tres, sino que con cuál te identificas más la pregunta, y una persona que conteste, entonces sobre eso empezamos a contestar, y si las tres nos parecen muy motivadoras, entonces podríamos contestar a las tres. Y ahí creo que vamos integrando más bien nuestras experiencias.
Ok. Ok, con el foro, si tienen un momento, ahora mismo les enseño. Entonces, lo que sucede con los foros es que están justo aquí encima de la... tengo que compartir mi pantalla. Comparto mi pantalla. Entonces, con el foro lo que sucede es que ustedes van a ver que está... Por ejemplo, estoy en el foro de la sesión 6. Inicio el tema 6. Ok. Voy a ir a la sesión 6 misma, que es la que estamos trabajando. Aquí está, que es la variabilidad de todas las instrucciones que ponemos. Acá dice foro de sesión 6. Y entonces hacemos clic ahí. Los que... pueden añadir temas, somos los que estamos clasificados como profesores. Y yo siempre añado uno que es el del webinario y uno que es el inicio del tema de la sesión. En el inicio del tema de la sesión, les decimos que ya está disponible y hay alguna participación. ¿Okay? Y aquí es donde han estado respondiendo. Me parece muy bien que acá se responda. Entonces, cuando ustedes ponen una contribución al foro, lo hacen. Lo hacen a través de hacer una respuesta al mensaje inicial. Pueden responder a cualquiera de los mensajes que se han enviado. Lo mejor es responder dentro de la página del foro, porque entonces entra al foro y se distribuye a todos. Entonces, aquí yo podría responderle a Washington. Si responder, se abre una ventanita nueva en la que digo, muchas gracias. Ups. Me falta la M. Y una vez que está hecha, yo puedo enviar al foro. Y va a tomar una media hora porque siempre da la posibilidad de editar, pero se añade. Y de esa forma se da el diálogo. Y la ventaja del foro de Moodle es que se mantiene en la página del foro, pero también les llega automáticamente a ustedes a sus correos electrónicos. Y si lo ven en el correo electrónico, entonces lo que hay que hacer es que al final del correo electrónico están estas opciones de enlace permanente, mostrar o responder en el foro. Entonces, en lugar de responder directamente desde su correo, hagan clic en el enlace para responder en el foro y de esa forma regresan a esta página y todo el proceso se mantiene más o menos equilibrado. ¿Te aclara un poco eso la situación, Edwin?
Sí, muchas gracias, Carlos.
Entonces, yo tengo que dejar de compartir. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta, inquietud? ¿O paramos acá y nos vemos la próxima semana? Ya las instrucciones para la próxima sesión están allí. Ok. Si no hay nada más, entonces ha sido un placer. Vamos a poner la grabación en el sitio de la sesión para los que no la hayan podido participar. Ah, tenemos un chat. Gracias. Ok. De nada. Pues hasta pronto. Próxima semana. Nos vemos.
Hasta luego. Un abrazo.
Chao. Hasta la próxima semana.